Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. En esto que te contamos cada semana, esta entrega son grandes especiales, hoy me vas a permitir que te hable de cantantes, de músicos, de compositores españoles que no solo han triunfado en nuestro país, sino también lo han hecho fuera. Han superado la competencia con grandes artistas de talla internacional. Han tenido que luchar contra la supremacía del inglés en el mundo de la música. Incluso, algunos, contra su propia familia. También se han enfrentado a la crítica por crear nuevos estilos. Esta noche vamos a poner en valor a algunos de los artistas españoles que han conseguido triunfar en el mundo, como por ejemplo Enrique Iglesias.
Nació en Madrid en 1975, es cantante, compositor, productor y actor. Y su nombre dice claramente cuál es su cuna. Se llama Enrique Miguel Iglesias Preisler.
Comenzó su carrera musical en 1995 con una empresa mexicana propiedad de Televisa. Y eso le abrió las puertas en los países de habla hispana y en los sectores hispanos de Estados Unidos. En 1999 firmó con el sello Interscope, que le permitió entrar en el mercado de habla inglesa.
Enrique Iglesias ha vendido más de 70 millones de producciones musicales entre discos y sencillos en inglés y español. Solo en Estados Unidos ha vendido más de 20 millones de copias y ha ganado un Grammy al Mejor Artista Latino y tiene también 5 Grammy Latinos, entre otros reconocimientos.
Podría haber elegido a un montón de gente que nos podría hablar artística y profesionalmente de Enrique Iglesias. Pero yo me quedo con todo un experto. Pedro Sainz de Baranda, especialista en música, es el máximo responsable del producto Megastar FM del Grupo COPE. Querido Pedro, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches. Oye, si te parece, vamos a comenzar por el momento cumbre en la carrera de Enrique Iglesias. El despegue definitivo de Enrique fue en el año 1999... cuando lanza su primer disco en inglés. ¿Cómo consiguió abrirse camino en el mercado anglosajón?
Bueno, pues está claro que se abrió camino primero por su talento, antes que nada, porque tenía un talento descomunal, tenía un talento fuera de lo normal, y lógicamente luego porque tenía el apellido Iglesias y Preisler, que eso le abrió un poquito más las puertas, pero si no es por su talento, no le habrían abierto las puertas.
Fíjate que en el año 99, cuando lanza su álbum debut en inglés, el tema Bailamos, sí. Quiso el mismísimo Will Smith que se incluyera en la película aquella de Wild West. Sí. Eso fue un empujón a su carrera, sin duda.
Bueno, eso fue un empujón a su carrera porque Enrique Iglesias, si por algo destaca, es por ser un adelantado a su tiempo, ¿no? Cuando en la época en los que en los Ricky Martin, en los Chayanne, ¿no?, que estaban en esa época y parecía que era lo más destacado a nivel mundial, él, con Bailamos, rompe y es un producto español hecho con artistas españoles, con músicos españoles, y se mete en la vorágine de esos Chayanne, de esos Ricky Martin, ¿no? Se mete en lo que era Puerto Rico, y era español, era Enrique Iglesias.
Fíjate, después de los atentados de septiembre en Nueva York, hubo un concierto con las grandes estrellas, no solamente norteamericanas, hablamos de las grandes estrellas universales. Allí hizo una versión. Campos, ese corte 04, ¿cómo suena, Enrique Iglesias? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pedro, el éxito casi al instante que tiene Enrique Iglesias, supongo que él, de alguna manera familiarmente, culturalmente en casa, era un tipo que sabía del éxito y que, por tanto, al menos tenía el espejo de su padre, en fin, la notoriedad de su madre, para saber cómo se gestiona el éxito. Pero, ¿él cómo asimiló esa situación de éxito de manera casi instantánea?
Bueno, él lo asimiló, y esto te lo puedo decir de primera mano, porque por la educación que recibió. Él nunca se lo creyó. Él siempre ha sido y es una persona humilde que dice perdón, por favor y gracias dentro de su equipo. Y entonces, el que llegue a tener tanto éxito a nivel mundial, te puedo decir, Adolfo, como curiosidad que muy poca gente sabe, es que es el primer latino en llenar tres veces seguidas el Madison Square Garden. Es decir, todo ese éxito, ¿cómo lo asimila? Lógicamente, porque tiene la cabeza muy, muy bien amueblada.
Fíjate, a pesar del éxito en el año 2004, él decide alejarse de los escenarios, estuvo 4 años dedicado a otros proyectos. ¿Qué le llevó a marcharse? ¿A qué se dedicó durante estos 4 años?
Pues mira, por mucho que penséis, no, se fue porque necesitaba hacer otros proyectos, el único proyecto que estaba haciendo era escuchar música, era reinventarse. Y después de eso, vamos que sí se reinventó. Empezó con esas giras con Pitbull y luego acabó con ese con gente de zona, ¿no? Cantando ese bailando, que hasta que llegó Despacito era la canción en español más reproducida de la historia.
¿Tú tienes la impresión de que Enrique Iglesias estaba predestinado, es decir, estaba en la cuna ya que se dedicaría a la música o no necesariamente?
Pues de lo que es Enrique Iglesias, sí. O sea, Enrique Iglesias era como Hércules. Era hijo de dos dioses, uno de la música, ¿no? Y otro de lo que era el pampaneo, de lo que era la sociedad de su madre. Y lógicamente él tenía, sobre todo lo que tiene Enrique, quizá no tenga la mejor voz, quizá no tenga la mejor composición, pero es el mejor AR. Sabe rodearse de lo mejor y eso lo elige él. Eso no lo ha elegido ni su padre ni su manager. Él recibe de media al día unas 300 canciones para que la gente cante sus canciones o pueda componer con él. Pues él sabe elegir lo que es un buen temazo y lo que no va a ser un buen temazo.
Pedro, déjame que volvamos al éxito actual de Enrique Iglesias. Año 2020 ha recibido el premio Billboard Latino al artista latino más grande de la historia. Ojo, premio Billboard Latino al artista latino más grande de la historia. ¿Qué tiene Enrique que no tengan otros cantantes de su espectro? ¿Cómo ha conseguido llegar a lo más alto de la música?
En primer lugar, porque nadie de la industria ha confiado nunca en él. Nadie. O sea, muy poquitos han confiado y eso le ha hecho a él superarse. Ha sido muchos años, muchos días de sacrificio, de saber pensar bien sus shows, de no meterse en historias de mundo del corazón, ¿no? Él lo que ha sido, se ha querido retar y ha querido estar con los mejores. Ha querido estar, y sus colaboraciones lo dicen, él ha querido estar con los mejores y también descubrir nuevo talento. Es decir, cuando todo el mundo, nadie hablaba de gente de zona, nadie. Ahora todo el mundo se apunta, sí, gente de zona, en Cuba eran muy famosos. Mentira, nadie hablaba de gente de zona hasta que llegó Enrique Iglesias y lo sacó. Nadie hablaba de Nicky Jam tras su éxito de Travesuras. No había ningún artista que había cantado con Nicky Jam. Era famoso, pero era en sus momentos bajos, se puede ver en la serie. Y él quiso hacer el perdón con Nicky Jam. O sea, él ha dado la oportunidad a muchísima gente, a Zion y Lennox, a muchísima gente de hacer el reggaetón pop, de hacer el famoso popetón.
Fíjate, yo me atrevo a decirte, tengo aquí un corte de una intervención de Enrique Iglesias con uno de los grandes de la música adulta. Yo estoy convencido que el día que Pavarotti cantó con Enrique Iglesias, lo que iba buscando Pavarotti era poder acercarse a un público juvenil que él es el que le aportaba Enrique Iglesias. Por tanto, yo creo aquí que el activo era Enrique, Pavarotti era el que de alguna manera recibía el apoyo de Enrique Iglesias y ambos dos sonaban de esta manera.
Ese lunar que tienes de lindo junto a la boca, no se lo des a nadie bien, yo lindo que a mí me toca. Canta y no llores, porque cantando se alegran suelito lindo los corazones.
Qué bueno, qué pedazo de acontecimiento aquel. Enrique Iglesias siendo el activo de Pavarotti. Bueno, te voy a preguntar más cosas. Cambiamos de música. En su vida personal, Enrique es un hombre muy reservado. Su pareja es la ex tenista Ana Kornikova. Tiene 3 hijos. Ojo, es del 75. Tiene ya Enrique 46 tacos, ¿eh? No estamos hablando de un niño. ¿Se sabe cómo es Enrique en el ámbito familiar? ¿Cómo es con sus hijos? ¿Cómo es no el artista, sino el ser humano?
Pues el ser humano es un padrazo, es un padre de familia tremendo. que cuando puede acaba un concierto, lo primero que hace es ir a ver a su familia. Es un gran marido y es una persona muy familiar. ¿Y cómo es por dentro? Una persona muy humilde, más de lo que la gente piensa, una persona educada. Es una persona que lucha por los valores humanos, que se preocupa de los más necesitados. Adolfo, te voy a contar una anécdota que me pasó en el concierto de Enrique Iglesias en Portugal, muy breve, ¿vale? Enrique Iglesias donó parte de la recaudación a la Fundación de Lucha contra el Cáncer que tiene Cristiano Ronaldo en Portugal. No empezó el concierto hasta que él visitó uno a uno a todos los niños con cáncer que estaban allí y estuvo con cada uno de ellos 5 minutos. Y le decían, bueno, que empieza, luego vamos. No, le dio igual. Él estuvo uno a uno y estuvo con los chicos y es una persona muy generosa.
Pedro Sáiz de Baranda. Compañero, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Como las hojas de un cuchillo, brillaban los acá y suyo, cuando les diera.
Es una de las artistas que ha revolucionado el mundo del flamenco. Ha sabido mezclar este género con la copla, con el hip hop, con el trap, el pop, la música experimental, con la música electrónica. Por todo eso, ha recibido numerosas críticas, pero también ha tenido grandes elogios. Ha llegado el momento de conocer un poco más a Rosalía.
Nació en Barcelona en 1993 y su nombre completo es Rosalía Vila Tobel. Es cantante, compositora, productora y actriz y ha sido galardonada con 2 premios Grammy Latinos por Malamente y 5 por su segundo álbum El Mal Querer, que la convirtieron en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias por un único trabajo.
Rosalía tiene también 2 premios a MTV Video Music y el año pasado recibió el premio Grammy al mejor álbum latino de rock urbano o alternativo, siendo además la primera persona en la historia en estar nominada al Grammy al mejor nuevo artista con un álbum debut en español.
Thank you, mil gracias. Felicidades a todos los otros nominados. Really admire you and es un honor haber estado en la misma categoría que vosotros.
Entre sus influencias musicales, Rosalía dice que se encuentran desde La Niña de los Peines o Camarón de la Isla, pasando por Estopa o Manolo García, el canto gregoriano, Björk, Beyoncé o Madonna.
El año 2020 se lo ha pasado escribiendo y grabando su esperado próximo álbum y en enero de este año se ha convertido en portada de la revista Vogue en Estados Unidos. La revista Rolling Stone, por otra parte, ya ha declarado que su próximo disco es uno de los álbumes más esperados de 2021.
Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía.
Vamos a intentar descubrirte cosas de Rosalía y para ello tengo a alguien que es una auténtica experta en la carrera musical de la cantante Rosalía. Sandra Senjo, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, Sandra. El primer proyecto discográfico como solista de Rosalía, titulado El Mal Querer, se lanza en noviembre del 18, fue anunciado nada menos que en Times Square. ¿Cómo surge esta oportunidad?
Pues la verdad es que es muy curioso porque el Mal Querer también fue su trabajo de fin de grado en sus estudios flamencos y lo que ocurrió para dar este gran salto es que el disco contiene canciones que fueron un éxito previamente allí en Estados Unidos, como por ejemplo Pienso en tu mirá o Malamente, que se lanzaron antes del disco como singles. Entonces el fenómeno Rosalía llevaba en Estados Unidos retumbando desde hacía bastante tiempo, sobre todo con Malamente, esta que está sonando ahora mismo. También porque muchos famosos hicieron la canción todavía más viral, por ejemplo las Kardashian, ¿no?, que allí son muy conocidas, o la actriz Halle Berry. Y también Rosalía presentó esta canción con Juanes en Los Ángeles. También estuvo en los Latin Grammys en Miami, por lo que tenía bastante sentido una presentación de tal magnitud, aunque lógicamente para un artista que llevaba tan poquito tiempo, pues que su disco se anuncie en una de las megapantallas de Broadway, pues es lógico que en cualquier caso suponga una sorpresa y un gran salto.
Tengo la impresión de que muchos de los que nos están oyendo ahora a través de la radio en algún momento han pensado lo que yo pensaba, o yo pensé lo que pensaban ellos. ¿Qué tiene Rosalía que pueda gustar tanto? Pensaba que era un producto de marketing, un producto de laboratorio, una chica joven, con un aspecto lozano, con buena voz, sin duda, la técnica la controla bien. Yo creo que hubo un golpe en la mesa por parte de Rosalía. Yo ese día, cuando vi su interpretación, llegué a la conclusión de que si rascas un poco en Rosalía, estamos hablando de alguien muy grande. ¿Y por qué digo esto? Vamos a retrotraernos. Año 2019, premios Goya. Aparece Rosalía y hace una versión de la canción de Los Chunguitos, Me quedo contigo. Le acompañaba el coro joven del Orfeón Catalán y sonaba así.
Si me das a elegir. Soy muy feliz.
Y yo en ese momento, no sé si tú tuviste, Sandra, oportunidad de seguir la gala, uh-huh. En ese momento me quedé completamente boquiabierto. Es decir, yo decía, no doy crédito. Alguien al que yo pensaba que había tenido un éxito simpático, pero coño, es que aquí hay una artista muy potente, ¿verdad?
Muy potente y sobre todo muy versátil, porque Rosalía ha sido capaz de crear un nuevo estilo musical que mezcla lo vocal y las palmas del flamenco con también sonidos del hip hop. En muchas de sus canciones llega a utilizar beats con sonidos electrónicos que simulan incluso esa palmada flamenca y experimenta hasta tal punto que en ocasiones sigue un compás flamenco y de repente lo rompe para meter efectos sonoros, incluso cambiar totalmente de estilo. Pero es que luego también sirve para esto mismo que estamos escuchando y llenar un escenario simplemente con su voz y poco más. Entonces, ella empezó con un estilo puramente flamenco, después sí que pasó a esa fusión que comentaba de flamenco pop en su segundo disco. Y bueno, también es cierto que debido a la estética flamenca y urbana de sus videoclips, ha sido, digamos, acusada en más de una ocasión de apropiación cultural, de la cultura gitana y latinoamericana. Ahí queda el debate. y bueno, en los últimos años sobre todo ha tenido también otra evolución muy muy grande hacia lo que es el género más urbano, ¿no? Más reggaetón, haciendo colaboraciones con artistas muy muy potentes y colocándose en el número uno. Sin ninguna duda, esta chica hace cualquier cosa.
Oye, Sandra, tengo la impresión de que es una artista, tú que la has seguido, en el directo, encima del escenario, es donde mejor se encuentra, donde más cómoda se encuentra.
Yo diría que sí, porque además ella, aparte de tener formación musical a nivel vocal, a nivel de instrumentos, ella también tiene formación desde que prácticamente tenía 5 añitos en lo que es el baile. Siempre ha recibido clases, entonces todo lo que tiene que ver con la puesta en escena lo hace maravillosamente y todo lo completa ya cuando encima va acompañada de un coro, por ejemplo, de estas magnitudes como el que escuchábamos, pues sobran las palabras.
Somos dos cantantes como los de antes, el respeto es en boleto y diamante.
En la vida, en cualquier actividad profesional, suelen decir que los padrinos suelen ser muy importantes. En el mundo de la música, sin duda, también. ¿Qué hay de los rumores de que Rosalía tiene un gran apoyo en la familia Kardashian para su carrera musical? ¿Hay algo de cierto en esto?
Pues a ver, sí que es verdad que le han hecho un poquito de publicidad, sobre todo con todo el poder que tienen las redes sociales ahora mismo. Pues eso, su éxito, sobre todo malamente, se hizo muy viral en Estados Unidos, gracias también a la familia Kardashian, que tienen todos los miembros una barbaridad y de seguidores, y allí son auténticos influencers, bueno, allí y en todo el mundo. Entonces, pues siempre la promoción viene bien, y no solamente ellos, sino que grandes iconos estadounidenses conocidos mundialmente, indirectamente han hecho un poquito de padrinos de Rosalía y han llevado a que sea conocida en muchísimos rincones del mundo.
Uh-huh. ¿Tú tienes la impresión de que ha creado escuela a pesar del poco tiempo que lleva en el mundo de la música? Quiero decir, ¿tiene ya enormes cantidades de fans e incluso imitadores?
Sí, de hecho, por ejemplo, todo el tema de la fusión de sonidos que comentábamos antes, en ella se han inspirado otros artistas internacionales, como por ejemplo Billie Eilish, que ahora mismo también es una cantante que está muy, muy en el top. Y bueno, no solamente en su estilo musical, también en lo que es su apariencia física, con sus looks, también muchos de ellos polémicos. Porque también se le acusa en determinadas ocasiones de jactarse de que tiene un altísimo nivel de vida, pero esas uñas, bueno, todo lo que tiene que ver con su aspecto y con su estilo ha marcado todo un antes y un después, no solamente musicalmente.
Termino, ahora es una artista reconocida internacionalmente, pero sus comienzos no fueron fáciles. Su primera prueba de fuego fue cuando se presentó en 2008 al programa Tú sí que vales, donde, por cierto, no fue seleccionada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se sabe de aquello?
Pues lo que sucedió fue que, claro, en esa actuación Rosalía solamente tenía 15 añitos, todavía estaba formándose a nivel musical. Allí interpretó la canción Como en un mar eterno, que es la banda sonora de la película Yo soy la Juani. Ahí ya se vio que le gustaba un poquito ese estilo urbano y callejero de la Rosalía que conocemos hoy. Y la opinión del jurado, que en ese momento estaban Noemí Galera, estaba Ángel Yasser y también estaba Javier Sardá, fue unánime y fue pues que no estuvo a la altura, porque la verdad es que fue un poquito mediocre, es así. Sí que es verdad que posteriormente se ha acusado al jurado de no haber tenido demasiado ojo, ¿no?, con todo lo que ha cosechado posteriormente, pero la valoración fue justa. A Rosalía todavía le quedaba un gran camino. Y bueno, ya se tomó las críticas bastante bien, dijo que bueno, que estaba ahí para aprender, y yo creo que aprender, sin ninguna duda, ha aprendido, ¿no?
Imaginaros, en este momento Rosalía tiene 28 años. Ojalá conserve la salud mucho tiempo, que tenga larga vida, porque tendremos oportunidad de ver grandes cosas en la vida de esta artista. Querida Sandra Senjo, gracias por atenderme. Te mando un beso muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Deja que se enteren cómo yo te quiero y cómo tú me quieres. Deja que nos miren. Cuando te enamores, no te quejes. Deja que mi alma brille.
Ya sabes de quién vamos a hablar ahora. Giras internacionales, clubes de fans en casi todo el mundo, ventas de discos millonarias. Alejandro Sanz es el artista español de mayor éxito a nivel mundial. Es además uno de los músicos españoles mejor considerados por sus compañeros de profesión, no solo por su trabajo, también por su personalidad y por su forma de ser. Vamos a averiguar cómo comenzó todo.
Quisiera ser el aire, escapa de tu risa.
Alejandro Sánchez Pizarro nació en Madrid en 1968 y lleva años triunfando como Alejandro Sanz. Ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 24 Grammy latinos y 4 Grammy estadounidenses.
Inició su carrera en 1989 con el álbum Los chulos son pa' cuidarlos, con el nombre artístico de Alejandro Magno. En 1991 lanzó su segundo álbum, el primero oficialmente como Alejandro Sanz, titulado Viviendo deprisa.
En los inicios de su carrera musical, Alejandro Sanz experimentó con distintos estilos, pero fue en 1997, con la publicación de su álbum Más, cuando se convierte en una leyenda al convertirse en el disco más vendido en la historia en España.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone?
A partir de entonces, Alejandro Sanz da el paso definitivo al mercado americano con el álbum El alma al aire, en el año 2000, en el que volvía a experimentar con sonidos flamencos, latinos y rockeros.
Su último trabajo lo publicó en 2019 con el título de El Disco. Ya contaba con numerosas colaboraciones como la de Camila Cabello, Residente, Nicky Jam o Judith Nederman. En el aspecto personal, Alejandro Sanz es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz y embajador de Algeciras, donde pasó parte de su infancia.
Yo canto para alguien como tú, con la oreja negra.
Nos interesa el punto de vista de personas que conocen bien a estos artistas y que conocen bien sobre todo su carrera profesional. Si hablar de Alejandro Sanz o hablar con alguien de Alejandro Sanz perfectamente autorizado y que nos puede dar una idea bastante realista de quién es Alejandro Sanz, es sin duda Óscar García Blesa. Es escritor, profesional del entretenimiento y autor de la biografía autorizada Alejandro Sanz vive. Querido Óscar, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo.
Muchísimas gracias, me alegro mucho de oírte. Oye, el éxito de Alejandro Sanz es indiscutible ahora, pero el momento cumbre en su carrera llega con la publicación del álbum Más, hablo del año 1997. ¿Qué tenía ese disco que no hubiera conseguido hasta entonces o hasta ese momento?
Bueno, yo creo que ese Más es una colección de canciones imbatible, ¿no? Había 10 canciones redondas, era un trabajo muy, muy estudiado. Alejandro se encerró durante más de un año en su casa para construir esas 10 canciones, de las cuales 8 de ellas fueron sencillos, ¿no? O sea, fueron canciones que, bueno, que estaban, como te decía, muy, muy trabajadas. Y Alejandro es una persona muy, muy detallista en la canción, ¿no? Siempre buscando la canción perfecta. Y ahí había una combinación de sonidos que han sido, pues, marca de la casa, ¿no? Yo creo que enseña identidad de Alejandro, esa mezcla de lo latino con lo flamenco, con la balada romántica, que, bueno, que yo creo que incluso ha creado una escuela, ¿no? Una serie de artistas lo han tomado como referencia y como casi un género indiscutible, ¿no? El hecho de que haya un género que sea prácticamente el de Alejandro, ¿no?
Esta noche hemos repasado a Enrique Iglesias, vamos a repasar a Rosalía, Juan Magán. Estamos ahora con Alejandro Sanz y lo hacemos a partir del punto en el que dan el gran salto internacional. Es decir, hoy decir Alejandro Sanz, en gran parte del mundo la gente sabe perfectamente que no hablamos de un deportista, que no hablamos de un motorista, que estamos hablando de un cantante. Por tanto, es una personalidad a nivel planetario. Con ese álbum, Más, se inicia la primera gira mundial de Alejandro Sanz. Óscar, en tu opinión, ¿cómo fue esa experiencia? Es decir, ¿él estaba preparado para dar ya ese salto? ¿Tenía la madurez personal y profesional para dar ese salto?
Fíjate, yo, si quieres, por apuntarte un poco la información que das, Alejandro, es verdad que con el disco Más en el 97 de alguna manera tiene ese reconocimiento global e internacional. Pero él ya en su primer álbum, en el 91, con Viviendo deprisa, él es un artista valiente y ya da un primer salto a América y en mercados como Argentina, como Chile, como Perú o como México, que de alguna manera siembran un poco lo que vino después. Es decir, cuando él ya llega con Corazón Partido, con el disco Más en el 97, él ya tiene una base muy sólida de fans en el continente americano. Lo cual, claro, la contundencia de esas canciones y sus continuos viajes desde el 91 al 97 permiten que ese aterrizaje exitoso pues hubiera sido más más recibido con más aplauso, ¿no? O sea, pero él sí que fue una pista que trabajó mucho desde el principio en los dos lados del Atlántico.
A mayor abundamiento de los argumentos que dabas, Oscar, decías en el 97, sale el disco redondo más. Pero él ya había tenido experiencias previas en el mundo internacional, de la música internacional, a principios de los 90. Llega a publicar discos en italiano, en portugués. ¿En tu opinión, tú crees que es imprescindible cantar en otros idiomas diferentes al tuyo para triunfar fuera de tu país?
Bueno, Si es una opinión personal la que quieres, yo creo que no hace falta, ¿vale? Es decir, yo creo que las canciones, el negocio de la música es un negocio que está sustentado en las canciones, ¿no? Entonces yo creo que una canción poderosa en cualquier idioma es capaz de comunicar, y hay ejemplos de éxitos no muy lejanos en coreano o en español o en italiano que han atravesado fronteras porque la música no tiene idioma, ¿no? Entonces, no creo que cantar en un determinado idioma sea imprescindible. Yo creo que es interesante poder hacer diferentes versiones de la misma canción, diferentes idiomas, pero no es una obligación para alcanzar el éxito tener que cantar en inglés o en español o en francés.
Tenemos a Alejandro cantando con The Corrs, lo hace en inglés. Por cierto, Óscar, ¿cómo lleva Alejandro esto de cantar en inglés? ¿Es algo que le incomoda o lo tiene ya absolutamente metabolizado?
Bueno, yo tampoco te diría que le incomode, pero yo, naturalmente el idioma natural de los artistas es su idioma madre, ¿no? Entonces, Alejandro, donde se siente cómodo es cantando en castellano, cantando en español. Cualquier otro idioma, es decir, y el inglés, que tiene una manera de frasear completamente diferente, pues es ajeno a los artistas latinos, pero bueno, como comentabas antes, él ha cantado en portugués o ha cantado en inglés o en italiano, que grabó el disco del 95, el disco 3, lo grabó íntegramente en italiano, y lo hace de manera natural porque él es músico, pero lógicamente el castellano es su idioma principal.
Cuando hablamos de la MTV, hablamos del canal audiovisual de música más importante del mundo. Cuando hablamos de hacer un unplugged en la MTV, ojo, Eric Clapton, Nirvana, George Michael, fue el primer artista, Alejandro Sanz, en hacer un unplugged en la MTV, es decir, en un desenchufado canal donde se consagra cualquier artista internacional. Este es el sonido que ofreció Alejandro en este unplugged en MTV.
Y solo se me ocurre amar.
Oscar, ¿cómo le llega la oportunidad a Alejandro Sanz de hacer un MTV Unplugged donde decía Eric Clapton, Nirvana, George Michael, en fin, la nómina de artistas, de estrellas de la música a nivel planetario? ¿Cómo le llega a él esta oportunidad?
Bueno, después del enorme éxito de Más en el 97 y la consiguiente consagración con El alma al aire, donde Alejandro gana 4 premios Grammys, la cadena MTV naturalmente se acerca a en ese momento a la gran figura internacional de la música latina, que era Alejandro, y se convierte en el primer artista español en hacerlo. Esa grabación tiene una particularidad muy muy temporal, muy interesante, y es que estaba prevista para grabarse poco antes del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Entonces, esa grabación se tuvo que posponer. Alejandro iba a los Latin Grammy y iba a grabar el MTV Unplugged, que se tuvo que posponer por los terribles ataques de Bin Laden en Nueva York y en otras ciudades estadounidenses, y se produjo 3 semanas más tarde. Y, de hecho, la última canción del concierto está dedicada a todas las víctimas de aquellos horribles atentados del 2001. Es un disco maravilloso donde la desnudez de las canciones de Alejandro pues cobran una dimensión diferente, ¿no? Es un disco muy recomendable y que, bueno, pues que descubre y enseña la esencia pura de las canciones de Alejandro Sanz.
A lo largo de su carrera, el artista, el cantante, ha colaborado con muchos, como Shakira, como Alicia Keys, como Camila Cabello, como Mar Anthony, como Juan Luis Guerra o, por ejemplo, Juan Carlos Vives. ¡Qué bueno! ¡Súbelo, súbelo!
No lo presto ni lo vendo. Los recuerdos de tu amor, yo me los llevo muy adentro. Pero los secretos de los dos.
Y cuando se producen estos duetos, cuando se producen estas colaboraciones, estos encuentros musicales, ¿esto es síntoma de que un artista está consagrado o las colaboraciones... ¿Las busca el cantante o vienen dadas por los intereses de las compañías discográficas? Para que el oyente me entienda, imaginaros un artista emergente en Guatemala, en Francia o no sé, o en Perú. Imaginaros que hace una colaboración con Alejandro Sanz y ese disco se lanza en España. Es decir, la atención que va a generar esa canción, con toda seguridad, es muy alta debido a la colaboración de Alejandro Sanz. Por tanto, la pregunta es, ¿estas colaboraciones son un síntoma de que un artista está consagrado o estamos hablando de intereses de las compañías discográficas para colocar a uno u otro artista en uno u otros mercados?
Bueno, no cabe duda que allí hay una parte mucho más de industria o mucho más comercial en la que las compañías promueven o tienen intereses en que determinados artistas junten talentos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de artistas como Alejandro Sanz, lo que prima indiscutiblemente es la parte artística. Es decir, Alejandro, si se asocia con otro artista o si se asocia con otro músico, es porque lo que predomina, lo que más importa en esa colaboración es la parte musical y la parte artística. Alejandro, llegados a este punto de su carrera, él solo se va a acercar a músicos donde de alguna manera haya un enriquecimiento musical y artístico probado, ¿no? O sea, que al final él ya no juega la partida de un interés comercial.
Entiendo. Alejandro tiene club de fans en medio mundo, probablemente los más numerosos: España, Perú, Ecuador, México, Chile, en fin, la lista es interminable. ¿Qué relación tiene el artista con sus fans? Es decir, ¿cómo lleva su relación con el público?
Para Alejandro, la relación con los fans es esencial. Son el motor de su carrera, son al final los que colocan a los artistas en la posición de liderazgo en el mercado musical, y él los cuida mucho a todos sus seguidores y tiene una relación muy directa, muy ahora con las redes sociales le permite tener una relación prácticamente continuada a través de Instagram, a través de Twitter, y él naturalmente los considera parte esencial de su carrera, ¿no? Y él trabaja para sus fans y para que se sientan cercanos y para que se sientan queridos.
Sí. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo.
Alejandro Sanz ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo. En el año 19 cantó en el Madison Square Garden de Nueva York, se le quedó pequeño. Se vendieron todas las entradas, es alucinante. Por cierto, permíteme, quiero poner una canción. Alejandro Sanz se caracteriza, en mi opinión, por intentar comprimir el máximo de letra en el menor tiempo posible. Tiene melodías increíbles, baladas maravillosas, un sentido estético de la música con un gusto excelente. Hace tiempo, viendo el programa de televisión este de La Voz, apareció en pantalla un tipo, un concursante, un chico, el Bomba, y cantó una canción diciendo que era una canción de Alejandro Sanz. Yo en ese momento estaba completamente desactualizado de qué es lo último que había hecho Alejandro Sanz. De hecho, cuando empecé a escuchar la canción, digo, yo, ¿esto en qué disco lo ha publicado Alejandro Sanz? Me quedé maravillado. Creo que esto de la música va por gustos. En esta canción que te voy a poner ahora, se resume... ¿Quién es Alejandro Sanz artísticamente? ¿Cuál es su estilo? Cuando hablamos de letras, creo que este es un buen ejemplo. Cuando hablamos del sentido de la melodía y de la música, este es un excelente ejemplo. Me encanta. El primer tema del último trabajo de Alejandro Sanz, que se llama El Trato.
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos.
Este es el Bombal de La Voz. Súbelo, Campos.
El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras flotaba el universo. trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros. Los dos mojados ya hambrientos bajo la lluvia de enero. Durmiendo bajo de un puente enamorado, queriéndonos. El trato era que nos amáramos como que si no tuviéramos invierno.
¡Olé!
Dime cómo era el trato.
Es la grabación del programa. Javi, déjame que yo lo siga aquí con la voz de Alejandro Sanz. Escucharlo.
No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto. Tenemos que llegar al final de nuestros días derrapando y medio muertos. Sucios, cansados, gastados, heridos, doloridos, sonriendo. Cuando nos paremos tú y yo, vida mía, y miremos hacia atrás, amor, digamos los dos juntos que el viaje estuvo bueno. Maldito trato que dura un rato.
Es una maravilla, una pasada. Este es el último trabajo, el disco. Se publicó en 2018 y con la pandemia se tuvo que suspender la gira. Óscar, ¿sabes cómo ha llevado Alejandro este último año? ¿Qué ha hecho durante este tiempo de pandemia?
Bueno, no cabe duda que ha sido un año muy duro, un año muy difícil, pero él no ha dejado de hacer cosas y de trabajar. Él lanzó una canción que se llamaba El mundo fuera en medio de la pandemia, hizo el primer concierto digital con Juanes desde Miami y lanzó, por ejemplo, una película colaborativa que se llamaba El mundo fuera, en streaming, una delicia de película donde cada uno pudo contar su vivencia y su historia de este terrible año. Así que nada, gracias, querido Adolfo, ha sido un enorme placer estar contigo esta noche, la verdad.
Gracias, Óscar García Blesa. ¡Qué bueno! Hay artistas que triunfan en solitario y otros que, además, lo hacen porque todos quieren trabajar con él. Es el caso de uno de los productores españoles más cotizados porque canción que pasa por sus manos, canción que convierte en éxito seguro. Déjame que te presente a Juan Magán.
Su nombre completo es Juan Manuel Magán González y nació en Badalona en 1978, aunque también tiene la nacionalidad dominicana.
El mayor de dos hermanos, hijo de un oficinista y de una limpiadora, Juanito, como le llamaban en el barrio, pasó de trabajar 8 horas al día transportando cajas en un almacén a convertirse en el artista más escuchado en España en 2015, según la plataforma de música Spotify. Ay, ay, ay.
Es productor discográfico, DJ, compositor, letrista y cantante. Se dedica profesionalmente a la música desde 1995, pero fue con el nacimiento del electrolatino en 2008 cuando se dio a conocer internacionalmente.
Fue nominado al Grammy Latino como Mejor Artista Nobel en 2012. Su álbum The King of Things fue nominado al Mejor Álbum de Fusión Tropical en los Grammy Latino de 2015. En 2013 logró ser nominado en los premios Goya en la categoría de Mejor Canción Original por su single Te Voy a Esperar junto a Belinda. Ahora está preparando su vuelta a los escenarios y a sus orígenes musicales con tema como ¿Dónde estás?
Te voy a esperar. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada.
Para conocer un poquito más a Juan Magán, me atiende, tengo la suerte de que me atienda, Sergio Blázquez. Él es compañero de Cadena 100, la emisora musical del grupo COPE. Querido Sergio, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, pero qué ilusión me hace estar contigo, de verdad. Es un placer, te lo digo de corazón.
Muchísimas gracias, Sergio. Oye, hablemos de Juan Magán. Juan Magán ha trabajado, entre otros, con Bisbal, Juanes, Nelly Furtado, Paulina Rubio, Alejandro Fernández, Don Omar, gente de zona. ¿Qué tiene de atractivo para determinados artistas cantar con Juan Magán en sus producciones?
Juan Magán, Adolfo, es un fuera de serie. Fue el primero que se lanzó al charco al decir, voy a hacer algo diferente, todo el mundo está haciendo un estilo musical y yo me dedico a hacer el electro latino, y le salió muy bien la jugada, y como acabas de decir, es que todo el mundo quería colaborar con Juan Magán porque estaba haciendo algo diferente. Estaba triunfando tanto en nuestro país que eso salió de nuestras fronteras, y por eso todos los artistas querían hacer una canción con Juan Magán, y sobre todo lo que más me gusta de Juan Adolfo es su humildad.
Fíjate qué fuerte. Electro latino, ¿es un éxito que se ciñe aquí en nuestro país o el electro latino también triunfa en otras partes del mundo?
Pues empezó en España, tenemos que ser pioneros en algo, y fuimos los primeros en hacer electro latino, y fue Juan Magán el primero, y luego se ha ido sobre todo a la cultura latinoamericana. Él también, gracias a su mujer, pues todo el tema de la música dominicana lo ha llevado muy fuerte, y artistas, por ejemplo, Nicky Jam, seguramente que nos suena, o artistas como Don Omar, quisieron hacer junto a Juan Magán nuevas canciones porque veían que ese electro latino con la fusión clásica del reggaetón podía ser algo muy diferente.
Sergio, una pregunta. ¿Cuándo empieza a ser reconocido en España Juan Magán? ¿Y quiénes son los primeros artistas con los que trabaja? Porque yo creo recordar que él arranca haciendo reggaetón, y precisamente en el arranque del reggaetón España no era precisamente una potencia, ¿no?
Efectivamente, tienes toda la razón del mundo. En los años 2000, cuando Juan Magán crea un grupo que se llama Guajiros del Puerto, eran muy pocos conocidos. De hecho, tenían que hacer versiones como el Veo, veo, qué es lo que ves. Tenían que hacer versiones de otros artistas de Latinoamérica que estaban triunfando, y de hecho Guajiros del Puerto se disuelve para que Juan Magán empezara a hacer house. O sea, es decir, dejó el reggaetón porque veía que no estaba triunfando, se dedicó a hacer house y luego volvió a hacer ese electro latino. O sea, que fíjate las vueltas que dio Juan Magán, porque al principio, como tú bien dices, en España no se veía tan claro lo del reggaetón y dijo, uff, no sé yo si esto me va a dar de comer.
Andrés y Pedro nos decían en la presentación del artista que toca ahora que no solamente es cantante, que no solo es compositor, que también es DJ. Ojo, porque él ha llevado sus sesiones a medio mundo: París, Miami, Génova, San Francisco, Rabat, Manila, Dubái, Lisboa. A ti, como experto en materia musical, ¿tú crees que tiene más reconocimiento internacional en esta faceta como DJ que como cantante y compositor?
Sí, yo creo, fíjate, que cuando él sale fuera de nuestro país, cuando pega el boom del electro latino y lo pega en todo el mundo, creo que a él se le reconoce más como DJ que como cantante o como productor musical. Y de hecho, las veces que hablábamos Juan y yo, él me decía, es que me molesta que se me vea solo como DJ, que yo también soy cantante, que también me gusta ponerme con el micrófono y poder cantar. Entonces, lo que hizo Juan fue algo muy inteligente, que también fue el pionero. Fue, oye, yo soy DJ, pero también voy a cantar en mis sesiones. Y eso, hasta ese momento que Juan Magán lo hizo, nadie tuvo ese par para poder conseguir hacer encima del escenario.
Quiero que sepas que te echo de menos, que nunca te olvido, pienso y me enredo.
Hablar de Juan Magán es hablar de éxito. Por cierto, que su éxito no solo es en las pistas de baile, es un tipo que triunfa de manera increíble en las redes. ¿Tú tienes la impresión de que si no fuera por las redes, Magán no sería tan reconocido a nivel mundial? Es decir, ¿las redes han sido un cómplice no solamente necesario, sino imprescindible en la carrera de este artista?
Pues yo creo que sí, Adolfo. Yo creo que a día de hoy casi el 80%, te diría, de los artistas generan redes sociales, ¿no? Ya sea YouTube, Instagram, Twitter. Y Juan Magán, es verdad que cuando comienza en todo esto, las redes sociales todavía no estaban muy arriba. Eso sí, claro, paso que daba en todas las redes sociales, y que eso le permitía poder conocer a la música de Juan Magán en todos los lugares que tú has dicho, en Dubái, en París, en Italia, en Sudamérica. Es espectacular que gracias a las redes sociales el éxito de Juan Magán pasó de las fronteras de Badalona, de su ciudad natal, al mundo entero. O sea, ¿cómo es posible eso, Adolfo? ¿Cómo es posible?
Claro, Sergio, yo podría hacer hoy cualquier afirmación, esta noche cualquier afirmación sobre Juan Magán y pasaría desapercibida porque, en fin, yo en el mundo de la música no tengo predicamento. Que lo haga una persona como tú, sí que es mojarse de verdad. Y por tanto voy a la pregunta.
Venga,
¿tú tienes la impresión de que la dimensión artística de Juan Magán nos puede hacer pensar que él ha plantado una semilla musical que está teniendo seguidores? Quiero decir, ¿cuántos artistas que se dedican al reggaetón han seguido de alguna manera o se han convertido, por llamarlo en términos académicos, alumnos de Juan Magán? ¿A ese nivel llegaría este artista?
Sí, me encanta que me hagas la pregunta porque te digo que sí, rotundamente. Creo que el 90% de los artistas que han nacido después de la era del electrolatino de Juan Magán ha sido gracias a Juan Magán. Estoy, pero vamos, al 90% seguro.
Claro, ya las composiciones de Juan Magán y Gente de Zona, si alguien tiene un puntito negativo o pesimista, que se pinche un ratito esta música, que saldrá de esa zona oscura con toda seguridad. Bueno, salvo que está casado con una dominicana, lo decías tú, añado yo, tiene 3 hijos, ella es modelo, poco más se sabe de su vida privada. Magán es un personaje discreto que sabe guardar su intimidad. Es decir, un hombre tan expuesto en las redes, ¿cómo consigue esta discreción siendo un artista tan mediático?
Pues la verdad es que le admiro, y es una de las conversaciones que cada vez que hablo con Juan se lo digo. ¿Cómo es posible que una persona tan mediática, una persona que tiene miles y miles y miles de seguidores en redes sociales, pueda tener muy oculto lo que es su vida privada, que no salga a la luz, por ejemplo, pues su familia, sus hijos, solo lo que él quiere mostrar? Y él me lo decía muy claro: Sergio, tienes que ir siempre con la verdad por delante y sobre todo saber diferenciar lo profesional de lo personal. Yo siempre doy al público lo que quiere y lo que quiere es mi música, no mi vida privada. Digo, Juan, chapó.
Bueno, pues fijaros, una ecuación de éxito garantizado. En la comunicación, Sergio Blázquez. En la composición, en la música y en la interpretación, Juan Magán y David Bisbal. Sergio, gracias por atenderme. Un abrazo, compañero. Buenas noches.
Un abrazo fuerte, Adolfo. Buenas noches.
Ojo, ojo, ojo con la hora, que nos vamos, que nos vamos. Una semana más, ha sido un placer saber que estás ahí detrás de la radio. Terminó la Semana Santa y la vida continúa. Nosotros seguimos aquí. En 7 días nos encontramos, si te apetece. Recuerda, el encuentro con el equipo, el repaso a un año de nuestra vida y otra entrega de otro gran especial. Gracias por estar ahí. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
Entre tú y ese cielo. sentirme en tu brazo. Que soy